Lo que acabáis de escuchar es el tráiler de un documental que se titula Condenado a muerte. Y vamos a hablar con el condenado a muerte, con el responsable de ese documental, que no es otro que Antonio Maeso. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Se titula Condenado a muerte y, claro, el protagonista eres tú. Puede sorprender, ¿no?, el título de este documental, pero la historia bien que tiene la sensación de ser un condenado a muerte.
Pues sí, la verdad es que sí, el título yo entiendo que es un poco duro, pero es cierto que refleja muy bien pues la situación, ¿no?, que viví. Enfrentarme a un deporte que tiene una prueba muy especial, como es el TT de la Isla de Man, que, en la cual pues bueno, pues es la prueba del motor más peligrosa del mundo. Y es fácil que si las cosas no se dan bien y no estás bien preparado o no estás bien encaminado, pues es fácil que sufra pues es un percance que allí normalmente pues se paga con la pena máxima, digamos. Y yo pues me encontraba un poco en ese mal camino, sin yo verlo un poco. Entonces, pues de ahí que la verdad es que el título, por duro que parezca, es el ideal para por reflejar lo que en ese documental un poco quiero mostrar.
Se habla mucho de la prueba, ¿no?, la de la Isla de Man. No sé si por mucho que se hable, no se tiene conciencia de lo que es, a no ser que uno está ahí, como en tu caso, que no has ido solamente una vez, sino que eres un habitual o has sido un habitual en esa prueba, ¿no?
Sí, la verdad es que cuando se habla del mundo del motor y de las carreras de moto en este caso, pues hombre, se tiene cierta conciencia de que son peligrosas porque te puedes caer y partirte un brazo, un pie, en fin, te puede hacer daño. Raras veces pues hay un fallecimiento, ¿no? Pero cuando hablamos de la Isla de Man, del Tourist Trophy, pues bueno, pues la verdad es que por ese circuito urbano y esas velocidades ultrasónicas que llevamos allí, pues la verdad es que sí, que este componente del riesgo pues adquiere unas dimensiones enormes. Y bueno, por desgracia, pues la estadística lo dice, hay 200 y pico fallecidos en ciento y poco carreras, pues tocan a un porcentaje altísimo. Entonces, bueno, pues sí, es una prueba muy especial. Siempre digo que igual que tétrica por este aspecto que tiene de la peligrosidad, es también lo que más puede disfrutar, en este caso un piloto de motos que le gusta la velocidad, porque no hay un sitio más divertido en el planeta que para competir y para correr que en una moto que esta prueba, por otra parte. Así que tiene un poco de todo.
¿Qué hace de especial esta prueba?
Pues sobre todo la libertad. Es decir, el que le gusta la competición y le gusta la velocidad en moto, pues eso es como un paraíso, es como un sueño hecho realidad. Tienes 60 kilómetros de un circuito con todo tipo de curvas, que te puedas imaginar para ir a unas velocidades que jamás alcanzarías pues en ningún sitio, ni prácticamente en ningún circuito permanente de los habituales, ¿no?, del mundial, como Jerez, todo eso. Entonces, digamos que es una montaña rusa, es un sueño para todo el que le gusta la velocidad, y eso es lo que atrae al que lo prueba. Una vez que lo pruebas, siempre que seas capaz de dejar un poco de lado pues esa peligrosidad, o dejarla de lado o aceptar, ¿no?, que algo puede salir mal y lo puedes pagar muy caro. Si eres capaz de poner eso a un lado, lo demás es absoluto gozo, ¿no?, y disfrute. Siempre que seas, pues eso, pues una de esas personas que hay en el mundo que le gusta, pues eso, competir en moto, la velocidad y la sensación esa.
Alguien puede pensar, correr en la Isla de Man, uno tiene que ser muy consciente de dónde está, o todo lo contrario, uno tiene que ser muy inconsciente de dónde está.
Sí, pues curiosamente eso me encontraba con esa pregunta, porque a primera instancia parece que tienes que estar loco. Y la gente me dice, pues ahora estáis locos, ¿no?, lo primero. Pero una vez que he vivido allí tantos años esta carrera y la he disputado, pues me he dado cuenta que los pilotos tienen todo un perfil que es precisamente lo contrario. Son la mayoría muy fríos, muy calculadores y bastante inteligentes. Porque es que si no, de otra manera, no solo habría habido 200 y pico muertos en ciento y pocos años de existencia de la prueba, sino que habría habido muchísimos más. O sea que hay que ser muy frío, muy calculador y tener mucha experiencia en moto, y ese es el perfil del piloto que corre allí. A pesar de todo, se va al límite, se juega con el límite y con unas velocidades estratosféricas, y bueno, pues ocurren las fatalidades que que he mencionado, pero qué va. Al contrario de lo que se pueda pensar, pues yo creo que son muy, muy cabales y gente muy fría y muy, muy calculadora.
Un circuito habitualmente son, yo sé, entre 4 y 6 kilómetros, e incluso se ve a los pilotos antes de la prueba, ¿no?, o en el box, cerrando los ojos y haciendo todo el circuito mentalmente. En la isla de Man, con 60 kilómetros, es imposible hacer eso mentalmente.
Pues es una odisea. O sea, la dificultad del TT tiene, por un lado, la peligrosidad. Por otro lado, y por este lado que estamos hablando ahora, es la dificultad de aprenderse 60 kilómetros, que efectivamente, para ir al límite, pues obviamente tienes que saber cada curva, pues si a izquierda o derecha, y si se abre más o se abre menos, ¿no? Uh-huh. Aparte ya de infinidad de muchos detalles, ¿no? Y es muy difícil, porque además es un circuito que ya no solo 60 kilómetros, que es descomunal, como bien dices, comparado con los circuitos normales en cuanto a tamaño, sino que además es un circuito que no puedes entrenar nada más que el año que compites allí. Es decir, tú vas un año, vas a competir, lo entreno una semana y la semana siguiente haces las carreras. Y hasta el año siguiente tú no tienes manera de dar vueltas. Sí puedes hacerlo en un vehículo con el tráfico abierto, pero claro, a las velocidades que vas tampoco aprendes mucho. De hecho, yo lo hice y cuando di luego mi primera vuelta en la moto, es como si no hubiese hecho nada anteriormente, no me acordaba de nada, porque cambia todo cuando vas a alta velocidad. Así que esa es una gran dificultad. Conoces el circuito, 60 kilómetros. Yo invito a cualquiera que no esté escuchando, pues que piense, no sé, una carretera favorita, que incluso se pueda conocer, ¿no?, de rodar mucho en ella, pero que piense en 60 kilómetros y que cuando llegue a casa intente recordar cada una de las curvas que ha trazado, ¿no? De hecho, yo tardé 3 años. Al tercer año me acuerdo que una de las noches me fui a dormir al hotel y después de un entreno y fui capaz de dar una vuelta entera mental sin perderme. O sea, que es un desafío enorme.
Y hablamos de tu caso, en 2013, ¿qué recuerdas?
Bueno, en 2013 recuerdo que estaba en una situación en la cual yo había conseguido ya ir muy rápido, conocía el circuito, era mi sexta participación y estaba, digamos, desde el punto de vista técnico, muy cerca de dar el salto ese que quería dar a los 15 primeros, 10-15 primeros, y que me fichase un equipo oficial. Ese era mi objetivo. Pero por otro lado, recuerdo que pues te estaba pasando por una serie de circunstancias que yo no quería ver y que me tenía que haber dado cuenta que me estaban conduciendo a donde casi me conducen, ¿no? Que es un poco lo que cuento en este documental. Y es que pues iba de negro. Para empezar, iba de negro. Esa simbología, mi padre había fallecido 6 meses antes y yo iba de negro, iba de luto. Y las motos iban pintadas de negro porque reflejaban mi estado de ánimo. Me di cuenta que yo jamás había corrido con motos pintadas de negro, parece una tontería, pero es que el estado de ánimo mío era ese. Uh-huh. Y las motos iban de negro porque yo no estaba bien. Y cuando no estás bien, no estás tranquilo y centrado y feliz, no puedes cometer ninguna actividad que te lleve al límite, que te lleve a necesitar del 100% de tus emociones y de tus capacidades, como es una carrera de motos y más en un circuito como este. Entonces, no iba bien. No iba bien. Además, ese año había estado haciendo 1000 eventos para poder promocionar y conseguir sponsors y conseguir financiación para correr. Y todos esos eventos lo único que hacían es, pues eso, que me quitaban tiempo de entrenar, de preparar bien las motos. Entonces llegué un poco al límite. Llegué porque tenía que ir, porque cada año iba a correr y cada año iba un poquito mejor, pero en realidad estaba exhausto de toda la preparación y de... Y la sensación es de que estaba metiéndome en un proyecto que seguía en él, pero es que era mucho más grande de las capacidades, de los sponsors, de lo que yo podría hacer. Y eso es un poco lo que no me daba cuenta, ¿no? Y casi me lleva a, pues eso, a pagarlo muy caro por un accidente que, bueno, gracias a Dios pude salir de él. Igual, de lo cual también se refleja un poco en el documental, la parte final no es tan triste y tan un poco como pueda sugerir el título del mismo, porque al final pues sí, pues tiene una parte que revivo un poco, ¿no?, a pesar de todo.
Cuando despiertas después del accidente, ¿qué piensas?
Cuando desperté, yo creo que cuando desperté, no lo sé, el peor momento fue cuando, en el momento que lo tuve y me di cuenta, subido encima de la moto, que no acababa la carrera. Que esa carrera en la que estaba, que era la carrera de Superbikes, estaba en la sexta vuelta, me di cuenta de que no, de que estaba, miré, estaba el tobillo mirando para un lado, la rodilla para otro, y me di cuenta que la pierna esa estaba destrozada, le había dado algo. Y eso me hundió totalmente porque me hundió el saber que no podía terminar esa carrera. Y el siguiente pensamiento que me vino era que posiblemente no es que no haya terminado, no vaya a terminar esa carrera, es que posiblemente ese sea mi último momento rodando en el Tete de la Isla de Man. Todo eso me hundió más que el hecho en sí, ¿no? De la gravedad de lo que me pasaba, o incluso cuando me desperté en el hospital, que la verdad es que cuando me desperté en la Isla de Man 2 días después, estuve 2 días sedado, pues bueno, tenía un montón de hierro en el pie, y la verdad es que yo pensaba que me habían operado y bueno, me había hecho algo, pero no estaba tan mal. Pero qué va, simplemente me habían estabilizado, ni me habían operado nada, ni me habían arreglado nada, y el calvario pues solamente acababa de empezar.
Claro, tenías ese subidón de la adrenalina todavía que te hacía que ese subidón fuese superior al dolor físico que estabas teniendo con esa pierna destrozada, que a cualquier persona a nivel normal sería un dolor intenso, pero tu adrenalina estaba todavía por encima de ese dolor, ¿no?
Sí, bueno, imagínate cómo está el cuerpo, pues cuando estás pilotando allí, está en unos niveles pues, de adrenalina pues tremendos, que no te dejan, o sea, te tienen preparado para cualquier cosa que te pueda pasar, como un accidente. De hecho, le di un golpe tremendo, 200 y pico por hora, a un bloque de hormigón y yo es que casi, digamos que no sentí nada. Solamente escuché un cloc, un golpe y no escuché nada y me había roto la pierna de arriba abajo. Pero vamos, es que casi ni que ni me di cuenta. Y conseguí parar la moto y bueno, y esperar a que los Marshall vinieran, que bueno, es toda una historia que pasó muy complicada, pero al final el médico austriaco que bajó del helicóptero, que tardó unos 3 o 4 minutos el helicóptero en bajar, pues fue el que me salvó la vida porque pues, perdía mucha sangre, el fémur que había salido por un lado de la pierna, en fin. Era un desastre lo que me estaba ocurriendo, pero
Pues Antonio, ha sido un enorme placer hablar contigo una vez más, recordar lo que ocurrió hace 11 años, pero el 26 de diciembre en tu YouTube estaremos pendientes a este documental, una cinta de 75 minutos, para conocer esta historia, este condenado a muerte, pero que 11 años después estamos hablando contigo perfectamente. Gracias, Antonio, y muy buenas tardes.
gracias y espero que os guste. Buenas tardes.